Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa. Con Carlos Honorato.
Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy rezando hasta 57 porque, en fin, escucha uno las noticias, lee los periódicos. Soy de los pocos que todavía lee los periódicos en papel. Dentro de nada lo voy a dejar y me voy a pasar a la historia digital porque es mucho más práctico y sobre todo porque no te manchas los dedos con la tinta, que es que la tinta mancha todo. Bueno, bienvenidos, este es el programa número 507. Estamos en este día que, como dicen los argentinos, el día jueves, en esta fecha. Hoy estamos solo hasta las 5:30 porque el Real Madrid seguramente va a seguir su racha triunfal, el equipo de baloncesto, me refiero, en la Euroliga, y tiene partido ante el CSKA de Moscú. Y no voy a decir Chesca porque no me da la gana. Hasta que ellos no digan Baldomero Torres y lo digan perfectamente, yo no voy a decir Chesca. Así que se pongan como quieran. CSKA de Moscú. Bien, pues comenzamos el programa y no hagas Pablo, que es que estoy de mala leche. Buenas tardes.
Buenas tardes. Has empezado primero
a ver si lo voy a apagar con alguien. Estoy ahí. Maite, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Paloma, cariño.
Hola, ¿qué tal?
Bien, todo bien. ¿Estáis contentos? Hoy deberíamos estar contentos porque como los niños, ¿verdad? Tenemos media hora menos de cole, bien. Salimos antes.
Nos das miedo.
Es que estoy enfadado hoy. He empezado discutiendo con una operadora de Vodafone y voy a acabar discutiendo con el mundo hoy. Bueno, pero menos mal que me ha puesto en vereda un señor llamado Stendhal, que si hoy hubiese seguido estando vivo, sería su cumpleaños, no sé, pierdo el número porque nació en 1783. Un escritor francés, Henri Bayle, más conocido como Stendhal, ese era su seudónimo, y que escribió lo siguiente: ir sin amor por la vida es como ir al combate sin música, como emprender un viaje sin un libro y como ir por el mar sin estrella que nos oriente. Pues sí, ir sin amor por la vida es como ir al combate sin música, como emprender un viaje sin un libro, como ir por el mar sin la estrella que nos oriente. Nosotros, de momento, vamos a ver qué estrella nos orienta esta tarde y espero que sea más cercana al GPS que otra cosa.
Canturrea, pero no se puede ser bueno, ¿eh?
No se puede ser bueno.
En esta vida no se puede ser bueno, comprobado.
¿Y eso?
Mira, este señor se llama Antonio Gómez Ortega, era director de una sucursal de Caja Madrid. Uh-huh. Y se involucró, como no, en la venta de preferentes. Le dijeron, oye, Antonio, vende. Y él, bueno, pues cumplía órdenes, como decían, ¿no? Y vendió. Vendió. De hecho, obtuvo las mejores ventas de la zona en la que él estaba como director.
Sí.
Pero había algo que no le cuadraba. Había algo que decía, y esto al final no sé si... Así que, bueno, pues como él preveía, pasó de las preferentes, estalló la cosa, estalló la bomba informativa.
Sí.
Y tuvo que, digo por ahí lo de una persona, puso de su bolsillo algunos de los resarcimientos económicos para algunas de las personas que habían comprado imprudentemente o mal aconsejadas, por decirlo de una manera suave, esas preferentes. Y decidió que no iba a seguir recomendando a sus clientes
comprar
las preferentes.
Sí.
Bueno, él mismo lo cuenta. Sí.
Amenazas, incluso hasta con una baja, hacia mi familia y hacia mi persona. A todo el que podía salir, en un momento, dado los tipos de interés, le llamaba incluso para que saliera. Porque yo sabía que en un futuro no muy lejano iba a haber problemas.
No, así que bueno, pues ya veis, la manera de que te vuelan el dinero a veces es pues presionar. No voy a decir yo de qué manera.
Sí.
Bueno, pues meses después le llamaron desde una oficina de Madrid y le despidieron. Sí.
Bien.
No había cumplido con su parte de trabajo, que es vender preferentes y no estar regalando el dinero a la gente.
No.
Y recurrió incluso a una persona con la que él tenía cierto trato, que era Miquel Blesa.
Sí.
Bueno, pues tampoco le valió nada porque le despidieron igualmente. Afortunadamente esta persona tenía un sitio al que volver, era funcionario de Hacienda en excedencia, así que ha vuelto a la Hacienda Pública. Yo, después de escuchar este testimonio y de haber leído un poco la historia, pues bueno, me quedo pensando en quién engañó a quién, quién fue realmente engañado y, como dijeron algunos, el comendador.
Bueno, muy críptico, Pablo. He entendido que este hombre al final le tocó la conciencia y empezó a darse cuenta que todo lo que había hecho no estaba bien.
Pero es el uno por mil de la directiva.
Ya, ¿eh? Esto ya. Es así.
Pero bueno, la buena noticia es que un hombre honesto está trabajando ahora en la Hacienda Pública.
Espérate, que con las limpias que hacen de vez en cuando por allí...
¡Calla, canalla, calla!
¡No despistas, no despistas!
Camarero.
Camarero, que me muero, camarero, un carajillo de yogur.
Venga, hombre.
Estaba pensando yo que en Estados Unidos sí que son emprendedores, ¿eh? Que aquí intentan que cada día seamos más emprendedores, pero que tenemos que copiar un poco a los americanos en este sentido. Un empresario abre en Estados Unidos un supermercado con comida caducada.
¿Qué dices?
Sí, esto que he dicho así no puede... Bueno, no parece que esté muy bien, nos puede parecer bastante mal. La verdad es que si seguimos leyendo, a lo mejor vamos cambiando de opinión. Cada año se echan a perder un tercio de los alimentos del mundo, 1.300 millones de toneladas. Y en Estados Unidos, alrededor del 40% de los alimentos acaban en la basura.
Qué pena.
Hay unos investigadores del Consejo Nacional de Defensa de los Recursos Naturales de este país que dicen que se produce porque al final no distinguimos entre consumo preferente y caducidad en las etiquetas. Nosotros aquí sí, porque un ministro...
Hombre, gracias a Cañete.
De forma didáctica nos dijo lo del yogur, que no pasa nada. En fin, algunas de esas fechas no están fundamentadas en la seguridad de la comida, sino en su sabor, así que son perfectamente comestibles. Y con esta filosofía, el empresario Doug Raymond va a abrir en Boston este supermercado, que además va a ser un restaurante en los que venderá comida pasada de fecha a precios muy, muy bajos. Ofrecerá sopas, ensaladas y guisos preparados con estos productos que normalmente son desechados. El proyecto se llama Daily Table y será una mezcla de mercado, restaurante y escuela de cocina. En su establecimiento se van a poder consumir, entre otros, chocolate, maíz, yogur, que puede durar hasta 6 semanas más de la fecha de caducidad, leche y huevos, entre 5 y 3 semanas más de lo que nos pone la etiqueta. Y también alguna verdura y fruta de estas que se empiezan a poner negras.
Pochillas,
pero
ahí.
Que el plátano ese que nos daba nuestra madre y que nosotros nos resistíamos.
Riquísimo.
En fin, mirad lo que hacen en Estados Unidos cuando se les pasa la fecha. Bueno. Montan un restaurante,
será baratito,
academia,
¿no? Será baratito.
Sí, no, para ellos sí.
Aquí
yo no
seguro
sé...
que al que se le ocurra ni lo pone. Ni lo pone, vamos, que está a punto de caducar o que está caducado.
Visto el ejemplo de los yogures, a lo mejor no nos hemos dado cuenta que hay un negocio por ahí.
O sea, oportunidad de negocio.
Eso, emprendedores, caducidad.
Uf, yo no lo veo, ¿eh?
No lo
que
veo,
no es lo mismo que te siente mal a que no sepa muy bien. ¿Sabes?
Bueno,
es diferente.
Bueno.
No, ¿verdad?
No,
vale.
No. Submarino es, amarillo es.
Ay, amarillo, amarillo, amarillo. Increíble, pero cierto, lo del avatar amarillo, que no es submarino. Es este perfil que se está utilizando desde hace un par de días, sobre todo en Facebook y en Twitter.
Yo lo he visto, lo he visto. Hay gente que se pone todo amarillo, ¿no?
Sí, así lo ves y ¡buf! Te deslumbra, ¿no? Resulta que en apenas 24 horas tan rápido se ha procedido a sustituir la habitual imagen de perfil por la de este cuadradito amarillo, como, igual de rápido, la mayoría ha decidido volver a su imagen original.
O sea, que primero se han puesto el perfil en amarillo y luego han vuelto al que tenían.
A las pocas horas, sí. Bueno, lo pusieron o lo pusimos para solidarizarnos con una supuesta campaña de denuncia contra los privilegios de la clase política, los desahucios y los abusos de la banca. Y lo quitamos cuando, a través de WhatsApp, se recibía otro mensaje en el que se decía que al colocar esta imagen amarilla en nuestra foto de perfil, podrían acceder a nuestras bases de datos.
Madre
y ahí a quitarla todo el mundo rápido.
Madre
claro,
mía.
Efectivamente. De la misma forma que se decide poner, al poco se decide quitar. O sea, somos tan solidarios como temerosos.
¡Hombre! A ver, si que todo va así.
Bueno, pero ¿es cierto esto último? Pues no, rotundamente
¿no?
Es falso. Explicamos, WhatsApp es un servicio de mensajería privada. Solo permite ver la imagen de perfil de los contactos. Así que, por una parte, si Rajoy no te tiene en su agenda, no se va a enterar de la protesta por vía telefónica, a menos que alguien se lo cuente. Además, cambiar el icono del WhatsApp por el color amarillo no afecta a las condiciones de privacidad, tal y como ha aclarado la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, a través de Twitter. Recibieron ayer tantísimas llamadas que se pusieron a investigar y han tenido que, bueno, proceder a esa investigación y luego publicar ese comunicado.
O sea, que el amarillo no es peligroso en principio.
En principio no, no es peligroso. Ni el amarillo, ni el naranja, ni el verde. Bueno, de cualquier forma, el icono amarillo ha provocado, esto es bastante curioso, un cachondeo generalizado, hombre, también en redes sociales, ¿eh? Bueno, están unas pinceladitas.
A ver.
Los que consideran que esta forma de solidarizarse es una manera facilona y poco efectiva de pedir cambios. Lo llaman activismo de sofá.
Activismo de sofá, sí.
Sí. Los más críticos dicen que el cuadrado amarillo es un magnífico detector de tontos entre nuestros contactos de WhatsApp.
Espera, voy a mirar yo. A ver cuántos tengo.
Y es más, esto es curiosísimo lo que ha pasado en Foro Coches, que es el mayor foro de España.
¿Sí?
Hay un hilo de comentarios respecto a este asunto. En uno de esos comentarios se ve cómo alguien idea una noticia, supuestamente elaborada por la agencia EFE, que publica La Razón en su sección de política. ¿Sí? El titular dice: urgente, Rajoy dimite porque mucha gente usa un avatar amarillo en WhatsApp. Y a continuación se señala: el ya expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha decidido dimitir esta mañana al ser informado de que mucha gente se había puesto un avatar contra los políticos. Declaraba que dimitía porque, según palabras textuales,
¿sí?,
no he podido con la presión de los avatares. Y añadía: lo de las manifestaciones y eso lo podía sobrellevar.
Sí, pero esto no, ¿no?
Pero esto de los avatares amarillos
es muy duro, muy duro.
Es muy duro para mí.
Oye, estaba mirando aquí y solo veo un amarillo entre mi gente aquí.
¿A qué voy a ser yo?
Paloma Nolasco. Un círculo amarillo.
Sí.
¿Pero esto qué es?
Es que yo hasta el 26 de enero, que termina la campaña, ahí estoy protestando.
Has picado.
Sí, claro que piqué.
Has puesto el amarillo.
Ojo, pues yo tengo un montón de amarillos. Yo ya no sé a quién le mando los WhatsApp. No te digo más. Que esto tiene
a
un
ver,
riesgo.
Maite. No, Maite no tiene nada amarillo.
Ya, pero porque yo no sé cambiar la foto.
Pues le das ahí, pon foto, ay, editar.
Con lo que me costó cambiar.
En general, te vas a general.
General, cambiar foto.
Bueno, aclarar también otra cosa, ¿no? Porque a lo mejor hay algunos que piensan, oh, estos tontos del amarillo. Bueno, pero es que lo de cambiar la foto de perfil en redes sociales es un gesto muy recurrente en muchas campañas.
¿Es verdad?
Por ejemplo, cuando se conmemora el día de algo, ¿no? Se nos ocurre el lazo rosa contra el cáncer de mama, por ejemplo. Es un gesto, ¿no? Y de gestos, al final, o a través de los gestos se consiguen cosas. O, por ejemplo, cuando se pide un gesto por alguna causa. Por ejemplo, en junio, algunos usuarios dieron la vuelta a su foto de perfil para seguir una petición de la ONG Plan España. Y en Estados Unidos, el año pasado, triunfó una propuesta de Human Rights Watch para poner como icono un recuadro rojo con el signo de igual para reivindicar la aprobación del matrimonio entre parejas del mismo sexo.
¡Ay, activistas de sofá! ¿Cómo sois?
¿Cómo somos?
Pero que no somos los tontos del amarillo, ¿no?
Yo creo que no.
Eso se va a quedar como modanda, que eres tonto del amarillo.
Según se mire, para gustos colores.
Es verdad.
¡Ay, ay, ay! ¿Cómo están las cabezas, Dios mío? Tengo aquí la voz de Galicia y me ha llamado muchísimo la atención una noticia que ha pasado en Pontevedra y que, bueno, es que es inaudito. Un señor de 50 años, las iniciales ya lo dicen todo, LSD.
Jolín.
Ya es mala suerte tener como iniciales LSD. Pues estaba el pasado viernes en el centro urbano de Moraña. Yo no conozco esta localidad de Pontevedra, pero estaba allí en el bar. Estaba allí tranquilamente, tomando pues lo que tomase y, bueno, pues surgió una discusión de estas típicas que suelen pasar en los bares cuando, sobre todo, la gente pues se calienta un poquito por cualquier tema, ya sea política, ya sea fútbol, ya sea cualquier cosa, ¿eh? Discusión. La cosa subió tanto de tono que el hombre, pues, se enfadó mucho, ¿no? Y, bueno, él no se sabe muy bien el motivo de la discusión con el individuo, acalorada, dice el periódico. Ya acalorada, nos imaginamos que fue algún insulto, algún empujón, algún forcejeo. y varios minutos de gritos fueron el detonante para lo que sucedería más tarde. Como con las palabras no parecía que pudiese llegar a un acuerdo, pues le empezaron a calentar a LSD. Sí, le dieron un poquito.
¿Pero qué dijo? ¿Qué hizo?
No sé, no se sabe. Y además, el dueño del bar no ha querido decirle nada a la pobre reportera de La Voz de Galicia que ha ido hasta allí.
¿Cómo somos?
Por favor. No le voy a decir nada, ¿eh? De lo que pasó aquí no voy a decir nada, que luego todo se sabe. Bueno, pues eso. Que el vecinín salió y dijo, bueno, os advierto de que voy a volver con mi arpón.
Oigo.
Cuando digo arpón me refiero, ya sabéis, al arpón. Durante unos minutos la tranquilidad volvió al bar Solda, que es así como se llamaba el bar de la localidad, pero ¿cuál sería su sorpresa cuando de repente ven aparecer por detrás a LSD vestido con un traje para practicar submarinismo y con un arpón en la mano?
Toma, ya, eso es cumplir su palabra, ¿eh?
Muy elegante. Sí, oye, si llevas el arpón, vas
bueno,
al juego.
Y esto no habría pasado nada, pero es que la amenaza con la que se fue a su casa parecía cumplirse y los clientes intentaron ponerle freno. ¿Dónde vas, LSD? Por favor, ¿qué vas a hacer, LSD? Por favor... Pero él no estaba por la labor y lanzó su arpón.
No me lo puedo creer.
Sí, qué fuerte, ¿no? Tras el disparo del arpón, que fue a dar contra el cristal del bar...
Menos mal.
Afortunadamente, LSD volvió a amenazar a los clientes del bar y les dijo... La siguiente va a ir para fulanito. Y en esto, ya que alguien ya cayó y llamó a la Guardia Civil, que se hizo cargo de la situación, no sabemos cómo... Debió ser un numerazo total con el hombre vestido de submarinista y con el arpón. Y bueno, lo han ingresado en el hospital psiquiátrico provincial.
Para que deje las drogas.
De Pontevedra. Y ya salió. Ya salió de permiso el lunes. Ojito, que nadie se meta con él, que tiene más armas, ¿eh?
¿Pero le han devuelto el neopreno o qué?
Yo me imagino que sí.
Hombre, pero... Del calentón no fue, porque entre que llegas, te pones el neopreno, se te podía...
Yo esto es lo que le quería preguntar a Paloma, que es nuestra especialista en ponerse ahí...
Eso cuesta mucho,
¿no?
Sí, cuesta,
polvo
porque
talco,
el neopreno...
Tal, ¿no?
Sí, o mojarte previamente,
pero
o ducharte...
Él ya venía mojado, ¿eh? Porque ya la habían cascado.
Y cuesta. Y las aletas, lo suyo sería ver si iba con las aletas puestas.
Y con la gafa, por supuesto.
Patinar bien.
Pues el tubo esto... no lo llevaba porque
cuesta
amenazaba.
Ponérselo, cuesta.
Sí. Esto pasó y así lo hemos contado. Increíble, ¿no?
Sin hombre, foto, por no lo menos, artículo. Oye, lo que decía Maite, sentido del gusto tiene. Si va con el arpón, tiene que ir acorde con la vestimenta, ¿no?
Y afortunadamente no hirió a nadie ni ha pasado nada. Menos mal.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
El Encinar de los Reyes, La Moraleja. Chalets de lujo en urbanización cerrada con vigilancia para entrar a vivir. Últimas unidades desde 750.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
101.3 y 106 FM.
Qué manera de estropear una canción, ¿eh? Qué manera.
¿Cuál?
Está hablando.
Ah, vale, es así.
Hola, Arancha Bravo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estaba fijándome así, mirándote de reojillo, a ver si hacías como los macarras, que se ponen así a tocar la guitarra como si estuvieran tocando un...
Y me has pillado.
Un instrumento. Sí, sí, lo haces igual.
El guitarrazo de...
¿Tú tienes guitarra en casa?
Pues mira, sí.
Cachis.
Pero...
Un regalo menos que te iba a hacer...
Pero no es mía.
Para
no es
tu
mía.
Santo, te iba a hacer un regalo yo. ¿Y música, ves? En este caso, ¿te da ilusión una guitarra eléctrica?
Sí, porque la que tengo es española.
Bueno, pues ya que lo oís vosotros aquí en la radio y queréis hacer un regalo a Arancha Bravo...
9 de septiembre, mi santo.
Vamos a hacer una junta perras de esas y le compramos una guitarra eléctrica para que...
Crowdfunding, que está muy
sí,
de moda ahora.
Crowdfunding. Se llama mecenazgo de toda la vida, ¿eh? Pues ya, sí. Ya me han dado varias tortas en la cabeza, una de ellas Rafa Cerro, diciendo... ¿Qué hay que decir mecenazgo, chaval? ¿Qué esto ya está inventado?
Es un hartazgo.
¿Para qué sacamos una palabreja en inglés si se puede decir en castellano?
Pues sí.
Eso es, eso es. Bueno, aquí está Arancha Bravo no para hablar de guitarras eléctricas ni de palabras en castellano.
No.
Sino para traernos un libro que recomienda todos los jueves y ponernos buena música, que no sé si es esta o no. Porque ¿quién es? ¿Quién es?
Estamos escuchando ahora a Ash.
Hombre, Ash.
Sí, es un grupo indie irlandés.
Claro.
Que, bueno,
todos los grupos indie son, ¿no?
¿Son qué?
No, especiales.
Son estos son de Irlanda y vienen a cuento porque he traído un libro de una escritora irlandesa.
Señor, sí señor, ya veo aquí un libro bestseller, pone aquí, ¿eh?
La, que he hecho mis deberes. Me dijiste, búscate un libro que no sea un dramón, que no tenga personajes así de llorar y llorar, bueno. Y he hecho mis deberes, eso
bueno,
tengo que decir.
Para empezar, tiene buena pinta, ¿eh? Esto, a ver, si normalmente sois tres los que seguís las recomendaciones de Arancha, hoy, hoy podréis ser cuatro, ¿eh? Porque esto yo lo veo ya mayoritario. Yo lo veo mayoritario. La letra un poquito pequeñita para mi gusto, ya que me va fallando un poco, pero es un bestseller. Y
sí, es más popular que otros. Que
Marian Cage.
Sí.
Y la obra se llama La estrella más brillante.
Sí. Y gracias, a que no sabes...
Muchas gracias.
Radiofónica, tenía que haber dicho,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Y sabes cómo se llama esta canción?
¿Cómo?
Shining Light. No si estrella,
es
pero...
Que tú no tiras puntadas sin hilo, ¿eh? Nos pide nuestro querido público Arancha que hagamos la prueba de cómo es de gordito el libro. Bueno, pues yo estoy mirando aquí las páginas.
¿Unas cuantas tiene?
Es una edición en la cual está todo muy pillado porque es de bolsillo y aún así tiene 582 páginas.
Toma.
Vamos a ver cómo suena.
¡Uy, va!
Este gordito. Este gordito.
No, es como el de la semana pasada.
Que... Este gordito, bien.
Sí.
¿Y
es
qué
que,
me,
es
¿qué
que
me puedes
tiene
contar?
Muchos, es gordito porque tiene muchos personajes.
Muchos
es
personajes.
Es lo que se llama, es una novela coral.
Marian Cage, La estrella más brillante, la traducción al castellano de Matuca Fernández de Villavicencio.
¿Pero qué es de Villavicencio o de...?
No, no, es lo que pone ahí.
No, te podías quedar sin decirlo.
Es, hombre, su apellido, esto hay que decirlo, es un dato importantísimo.
Hay que eso. Bueno, pues...
Coral, ¿no?
Coral.
Bien, bien.
Porque, a ver, la historia empieza, bueno, y termina, con, bueno, tiene sede en un edificio que está en el 66 de la calle Star, también.
En Dublín, ¿no?
En Dublín.
Uh-huh.
Y en el en este edificio, pues, de, viven todos los personajes que
vale,
intervienen
vale.
en
que es
esta
como
novela.
La 13 rue del Percebe, solo que queda más bonito que sea la calle Star en Dublín y en el número 66.
Y para como estamos en plan irlandés, pues nos ambientamos también un poquito con otra musiquita.
A ver. Fine soft day, and I ask your friend, what's a fella to do? ¿Qué les gusta a los irlandeses? La jarana, madre mía.
Ya, pero este precisamente no es irlandés, pero...
No, es que estaba yo pensando
ahora mismo.
Que son bastante más parecidos a nosotros que a los british.
Y que corran las cervezas y venga...
Sí, no, pero que así el carácter este de venga, vamos, alegría, venga, otra más.
Galway Girl se llama esta canción.
Uh-huh.
La chica galwayana, que Galway es una región de...
Sí.
Y este que nos canta es Steve Earle. Es americano, pero...
Tendrá algún antepasado en Irlanda, seguro.
Alguno. Pues nada, a ver, te cuento.
Bien.
La historia comienza, eso, te he dicho, habla del edificio, en cada planta
un edificio,
vive un personajito.
Vive gente. Vamos conociendo las personas que viven ahí.
Y, pues, por ejemplo, en el ático vive Katie. Que acaba de
Katie.
Cumple, según empieza la novela, cumple 40 años. Ya
queda más mala, Arancha. Queda más mala.
Me lo dices, me lo cuentas.
Queda más mala.
Bueno, pues ella vive en el ático, debajo de ella, en el piso de debajo de ella, quiero decir.
Sí.
Comparten piso una chica, Lidia, de 20 y poquitos, uh-huh. y dos chicos polacos, inmigrantes, que están ahí ganando sus perrillas, bueno, para mandarse a su casa.
Dos chicos, hombres.
Comparten los tres pisos.
Vale.
Debajo de ellos vive una anciana de 88 años.
Bien.
Jemima. Digo yo, o Jemima, yo que sé.
Jemima.
Y su perro. Rencor se llama el perro.
El perro, Rencor. Si ya le ponen Rencor a un perro, ¿cómo tiene que ser el perro?
Es muy agradable, solo muerde a las visitas.
Y bueno, y en la planta baja vive un matrimonio.
Espera. Déjame meter una morcillita porque me hace mucha gracia. Vas paseando por el parque y de repente se acerca un chucho perro de cualquier raza y condición y pues hace como ademán de darte un bocado. Y siempre, ¿qué te dice el dueño? No, si no muerde. Y hace falta que yo responda en esas ocasiones con mi gracia, que sabes que soy muy gracioso. Y le digo, pues es que como me muerda, va a ser a la última persona que muerda. Pero es que todos te dicen lo mismo. No, tranquilo, si no muerde. No muerde, pero...
Tío, hasta ahora.
Pero Rencor este tiene una cara mala leche.
No, pues eso. Y bueno, ya te he dicho, en la planta baja vive un matrimonio.
Sí.
Matt y Maeve.
Estos nombres irlandeses, qué complicados son, ¿no?
Son dificilillos.
¿Este es Van Morrison?
Sí, señor.
Oy.
El León de Belfast.
Este sí que es rencoroso.
Tiene un humor...
Un mal genio.
Van de Man. Van Morrison, sí. Y esta canción también está vinilada.
De Right Side of the Road.
Sí, señor. Bueno, yo sigo con
el
argumento.
Sí, tú a lo tuyo.
Resulta que en este edificio aparece al comienzo de la novela una presencia extraña.
¿Qué? Vamos a ver, Arancha.
Una especie de espíritu. Es que no se sabe muy bien. Los personajes, algunos lo notan, otros no. Algo como que algo está pasando.
Hay una presencia extraña.
Que además va a ir acompañando durante toda la novela. De hecho, la novela es como una... No lo entiendo hasta el final, evidentemente. Es una especie de cuenta atrás.
Es una cuenta atrás.
Y el libro te va a explotar en tus manos. No, es una mentira.
El libro te va a explotar en las manos.
No, pero el caso es que es una presencia que va a ir tanteando ahí en la vida de todos estos personajes. Se mete en la vida de cada uno, nos explica un poquito de... Pues a la que acaba de cumplir 40 años, que trabaja de relaciones públicas así representando artistas.
Lo dices como con dolorcillo eso de acaba de cumplir 40 años.
Y está como en un... Dice, ¿qué va a pasar ahora conmigo? Tiene un novio ahí súper mega rico, pero muy trabajador. Que
no se decide, ¿no? A dar el paso, ¿no?
Él como que no acaba de comprometerse.
¡Ay!
Luego
qué alergia, ¿eh? Qué alergia hay al compromiso por parte de algunos.
Aparecen muchos personajes, aparte de estos que ya te he dicho, pues que van a relacionarse con ellos. Entonces va a haber historias, todo desde un punto de vista, la verdad es que te ríes mucho con esta. ¿Verdad?
Vamos a ver. Yo a esta mujer, a Marion Cates, creo que he leído una novela de ella.
Probablemente, porque lleva desde el 90 y pico escribiendo.
Si no recuerdo mal, era algo así como Sushi para principiantes o algo así.
Sí, sí, sí.
Y siempre tiene el toque ese humorístico. Lo leí un verano que debía estar yo muy despistado.
O muy femenino.
No, o que no estaba el marca donde fui a veranear y dije, bueno, voy a pillar aquí el de la compañía. Bueno. Y lo leí, sí.
No, pero eso, que le da el toque de humor a...
Esa es un poquito romántica, sí. Le gusta un poco el toque dulzón.
Hay también, para que no vamos a engañar, también hay sexo.
¿Qué?
hay tragedias, hay rollos depresivos también, porque si no, ¿de qué me voy a leer
esto?
Esto
es la vida, la vida.
Y, pero bueno, que también a lo largo de, según van leyendo las paginitas, pues te vas dando cuenta de lo que les ha pasado a estos personajes antes de que apareciera esa presencia extraña y lo que se creen que es un punto crítico en sus vidas, que
no lo es.
Que no lo es, que es... que hay que seguir adelante, que cada uno tiene sus problemas, que además
se van
entrecruzando todos estos personajes.
Sí, 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 sí.
Y bueno, estamos escuchando a Bono. ¿Este es Bono?
Es Bono,
A ver. Y es que además estaba ahí susurrando algo que estábamos hablando tú y yo.
¿Qué estaba diciendo?
Sí, sí.
Es que no lo capto muy bien a Bono, ¿no?
Que también es irlandés, es que son U2.
A ver, no es el que es el de U2, ¿eh? No, nadie que lo confunda que esté esperando ahora aquí a Pepe Bono, no.
No,
es Bono, de U2.
Estábamos hablando, tú has dicho que hay que seguir adelante, ¿no?
Go ahead.
Pues eso, esta canción se llama Walk On.
Ah, seguir.
Sigue caminando.
Que continuar.
No te pares, claro, que la vida
continuar.
No te para aunque te pase
¿Este
ahí.
¿Ese es el mensaje que tú has recibido del libro?
Pues sí.
Positivo.
Es positivo. Sí,
veo,
sí, sí.
Veo.
De hecho, es que, mira, aquí detrás, ¿qué te lo pone? O sea, ¿para qué te lo voy a decir?
Aquí atrás lo pone.
Si lo pone, lo pone.
En
no,
la contraportada.
En algún momento, yo he pensado, joder, pues es positivo, después de tanta movida, y resulta que me lo confirman. Pues sí.
Sí.
O sea, que ya muy desencaminada no iba.
Uh-huh.
Pero eso pone aquí. Según el Daily Mail, sexo, dinero, poder, crimen, traición, amor verdadero, todo está aquí.
Bien, ya, no leas más, porque debe haber gente interesada en este La estrella más brillante, de Marian Cage.
Sí.
Y
la estrella, no voy a decir quién es, ni por qué brilla, ni a quién le va a brillar, pero si llegas hasta el final...
Aquí llega Rencor, Rencor,
ya.
Ahí a la esquina, Rencor.
Sit.
Sit. No hay que decirle sit.
No.
Que esto no entiende en inglés. Los perros ingleses no entienden inglés. Hay que hablarles precisamente en castellano. ¿Tú no has visto que a los españoles hablamos en inglés?
Es verdad.
Sí, sí. Pues a esto se hay que decir, ¡que te sientes, hombre, ya, hombre!
Se sienten.
Sienten ya.
Pues eso.
Bueno, lo recomendamos entonces, ¿no?
Lo recomendamos.
Lectura ligera, ¿eh? Que nadie piense, en fin, en grandes cosas que no... Sí. No es en la línea de Arancha.
No, para variar, pues hasta, oye, no ha estado mal.
Hasta un poco más alegre de lo normal. La semana que
viene... De
hecho,
en mi casa me decían, ¿qué te pasa? Digo, pues...
La semana que viene volvemos a la depresión, a las historias truculentas y los brazos partidos y cosas así, ¿no?
Dramones,
claro,
lagrimones y
esto
todo.
Esto es. Gracias, Arancha Bravo.
De nada.
Adiós.
Adiós.
Bueno, pues ayer Maite le recomendaba a Pablo visitar una exposición y dicho y hecho, el reportero Otero se ha ido a la Casa de América para escuchar y hablar con los comisarios de la muestra La exploración del Pacífico, 500 años de historia. Y lo vamos a escuchar, este es su trabajo.
Desde que se anunció, queríamos visitar esta muestra conjunta del Museo Naval y la Casa de América. Lo hemos hecho acompañados por la comisaria María del Carmen López Calderón. Y precisamente con el retrato de una mujer comienza el recorrido por la historia de España, de sus conquistas, descubrimientos y aportaciones al conocimiento durante 5 siglos.
Empezó todo con Isabel la Católica, porque el avistamiento del Pacífico es una consecuencia del descubrimiento de América. Y el avistamiento del Pacífico, a su vez, es consecuencia de este inicio de exploraciones que van a suponer el conocimiento geográfico del globo. Se demuestra, pocos años después del avistamiento del Pacífico, que la Tierra es redonda, en una exploración mandada por Carlos V para buscar un paso del Atlántico al Pacífico. Magallanes sale en el año 1519 y vuelve en el 22. Salen cinco embarcaciones, vuelve una, Magallanes muere en el camino y regresa Juan Sebastián Elcano, que era el piloto de una de las embarcaciones.
El piloto de la nao Victoria. Al final el paso lo encontraría Núñez de Balboa cruzando la selva de lo que hoy conocemos como Colombia. La navegación en esta época es una auténtica proeza teniendo en cuenta los aparatos disponibles.
El esencial es el astrolabio náutico, que es un instrumento con el que se podían situar, podían hallar la latitud. La ampolleta, que era el único reloj que tenían a bordo para reglamentar la vida. El compás de dos puntas, que con el que marcaban el rumbo a seguir. Más adelante veremos la brújula. Y lo que tenemos aquí que indicar es que no podían hallar la longitud.
Así es, se calculaba por estima, como dicen los marinos. Y así se descubrió que el mundo era más o menos una esfera.
Cuando se da la vuelta al mundo, se demuestra por primera vez que la Tierra es redonda. Y, a consecuencia, empiezan a caer los mitos del mar tenebroso, de los monstruos, de que si se iba navegando, uno se separaba demasiado de la zona conocida, podía caer el vacío. Y entonces se produce, como consecuencia, pues un mayor aumento de la navegación, porque empiezan a desaparecer todos esos miedos.
Algunos insistían en seguir buscando otros dorados por el Pacífico y otras tierras cuya existencia era una conjetura.
Todavía hay mitos, como el de las islas de Ofir, en el cual se creía que era de donde Salomón cogía todas sus riquezas para hacerlo el templo. Esto es algo que estaba en la Biblia y entonces querían buscar ese sitio. Por otro lado, querían buscar la Tierra Austral. Existía la creencia teórica, ¿no?, de los astrónomos y los científicos, que para que la Tierra se mantuviera tenía que tener un contrapeso. Entonces debía haber al sur una masa de tierra grande que le llamaban la Terra Australis Incógnita.
Y de hecho existía. A punto estuvimos de descubrir Australia con permiso del capitán Cook, pero el navegante Quirós, español, se detuvo un poco antes.
Llega a las Hébridas y se cree que es Australia. Entonces hace un memorial que se expone aquí, un manuscrito, en el cual habla de las riquezas y de lo que es Australia. Es decir, le echa bastante imaginación. Durante muchísimo tiempo, muchísimos años, hasta el 18, España creyó que eso era Australia y el mundo creyó que eso era Australia, con lo cual España deja de buscar Australia.
Con el paso de los siglos, la primacía española en el Pacífico empieza a ser compartida con otras naciones.
En el siglo XVIII... el Pacífico deja de ser un lago español, como se le llamaba en el 16. Empiezan otras naciones a tener la suficiente tecnología y capacidad como para estar en el Pacífico y aquí están. Están ingleses, holandeses y quizá en menor grado también los franceses. España acaba de salir de una guerra de sucesión, con lo cual pues está inmersa en una crisis, pero Felipe V se da cuenta de la importancia de la Armada para potenciar el nivel español.
Las exploraciones continúan y sobre todo mejora la tecnología naval española impulsada por Jorge Juan. Este y otros ilustrados devolverán prestigio a España en la construcción de barcos y en campañas internacionales.
Pues tenemos aquí la figura de Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que participaron con una comisión de sabios de París, una comisión patrocinada por Francia, en la medición del grado del meridiano terrestre en la zona de Perú, mientras que otro grupo estaba en el norte, en la zona de Laponia. ¿Por qué querían hacer esto? Pues porque querían averiguar si la Tierra era achatada por los polos o aplanada por el ecuador. Como decía Descartes, obviamente pues lo hicieron bien y entonces le dieron la razón a Newton, pero además de una forma tan espectacular que la medición del grado de meridiano fue casi casi perfecto. Comprobado ahora con una tecnología muy superior a la que tenían.
Solemos pensar en los descubridores de los siglos XV y XVI y en las tierras de América Central o de Sudamérica como hitos de la exploración española, pero olvidamos las rutas del Pacífico Sur y del Norte que nadie antes había surcado.
España va a llegar hasta Alaska y en búsqueda de ese paso del noroeste que desde Cortés se está tratando de localizar. Entonces, aquí en esta última sala pues se exponen mapas en donde se ve toda la costa de California hasta Alaska, llena de nombres españoles, que luego serán sustituidos, como muchos otros, pero que realmente nosotros estuvimos primero. De todas maneras, quedan algunos, como San Diego, San Francisco, Los Ángeles, y las Marianas, las Carolinas, en fin, que hay todavía una cultura material, y por supuesto toda la zona de Perú y Chile, desde luego.
En la historia de las exploraciones españolas brilla el nombre de Alejandro Malaspina, acompañado del capitán de navío José Bustamante. Ambos realizaron una de las campañas más ambiciosas de toda la era de la navegación a vela. 5 años de estudios de astronomía, física, botánica, antropología, cartografía, relaciones diplomáticas, algo casi irrepetible. La visión de Malaspina sobre las colonias españolas no fue bien recibida a su regreso a España.
La visión que tenía de las colonias es que era importante que España dejara algunos sitios estratégicos, que diera una emancipación y que, bueno, pues abandonara los demás, aunque realmente en las islas del Pacífico pocos tuvimos porque no realmente ni se podían mantener ni tampoco interesaba tenerlo, porque algunas eran casi inhabitables. Esto no gusta cuando vuelve la expedición, aunque es, se realiza con Carlos III, vamos, se proyecta con Carlos III, se realiza con Carlos IV, cuando vuelve esto no le gusta a Carlos IV, entonces Malaspina es incluso encarcelado, aunque luego le libera.
La exposición del Museo Naval en Casa de América es un viaje asombroso por un mundo por descubrir.
Ya en el 19 da paso al vapor, con lo cual el marino queda liberado de los vientos, de las corrientes, ya se hacen las navegaciones, que ya se habían mejorado bastante en el 18, se hace mucho mejor, aunque no por ello menos peligrosas. Y se pierden las colonias, pero hacemos una visión de la actualidad, en donde España se mantiene en el Pacífico, en la zona de la Antártida, hace todos los años con el Hesperides, que es un barco llevado por la Marina, pero también del CSIC, en donde hace sus investigaciones científicas todos los años. Y luego, pues las relaciones que mantenemos con algunos países, como por ejemplo Australia, en donde actualmente hay un buque de la Marina colaborando en la Marina australiana. Por supuesto, se termina con una visión de Panamá, una visión de Panamá del siglo XVIII, preciosa, y el actual canal de Panamá, en donde una empresa española, SACIR, está ayudando a construir unas esclusas de mucho mayor tamaño.
En definitiva, 500 años de gesta. Parece increíble, con esta visión del siglo XXI, que fuesen capaces de esa gesta.
Pues sí. La verdad es que fue una gesta, como yo digo, es el espíritu del español, que es valiente, que se tira a lo desconocido, y luego, como comentaba yo hace poco, es un espíritu marinero, que a lo mejor parece que vives espalda al mar, políticamente hablando, lo mismo, pero el sentir español es que es marino, y entonces pues cuando hay que lanzarse al mar, pues no le importa hacerlo.
A pesar de las crisis, hubo un tiempo en que España se lanzó a la búsqueda del conocimiento, forzando los límites de los mapas y de la tecnología existente de esa época, y ese impulso trata esta exposición.
Hasta el 2 de febrero, de martes a sábados, de 11 a 8 de la tarde, los domingos de 11 a 3... El sitio, pues las salas Frida Kahlo y Diego Rivera de la Casa de América. La entrada gratuita, como le gusta a Maite López, que enseguida estamos con ella, a ver si nos gastamos 10 euros. Antes, unos consejitos.
¿Sufre dolores por artritis, artrosis, lumbalgias o contusiones? Quality Exclusive Editions tiene la solución. Ahora y por tiempo limitado reciba totalmente gratis en su domicilio el fantástico gel en rolón de aloe vera, ideal para mejorar su calidad de vida. Solo tiene que llamar al 91-223-2717. Pídalo ya, 91-223-2717. Oferta a los oyentes de Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Mañana te queman los dedos. Te ganas de entrar. Te esperan más puertas cerradas. ¿Qué pasos por dar?
Canta bien la chica.
¿Te gusta cómo suena sí, esto? Sí. Tú de todas formas dejáis los 10 euros y hablaremos luego de dinero. Si te queman en los dedos, déjalo ahí encima de la mesa. Bueno, en fin. Esto que suena es la música de Irene Tremblay, que este tema es una canción compuesta como banda sonora precisamente de una película de David Trueba. Es una canción preciosa que se llama Mañana y que su autora ha subido libremente a la red para que todo el mundo que quiera pueda escucharla y pueda también compartirla.
¡Qué generosa!
Y de eso va la propuesta de esta tarde, pero cambia el concepto música por el de cine. Uh-huh. En la Casa Encendida comienza la tercera edición de Madrid Creative Common Film Festival, el CCMAT, para acortar el nombre, y es mucho menos complicado de decir. Son 4 días para disfrutar de películas de ficción, también de documentales, bajo licencias Creative. Me imagino que tú sabes lo que es una licencia de este tipo.
Sí.
No te creas que yo lo tengo tan claro, así que he invitado a un experto en la materia y además al director del festival para que despeje mis dudas, para que haga un poco de pedagogo de estas licencias. Luis Román, buenas tardes. Luis, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Luis, por empezar por un principio y por empezar por poniendo las cosas claras, que yo no lo tengo ahí muy claro, ¿qué es una licencia Creative? Explícanoslo
pues,
tú.
Mira, pues las licencias Creative Commons, tal como suena, es un poquito largo, sí, pero es las licencias Creative Commons lo que son una versión nueva, más moderna y más libre de lo que es el copyright tradicional. Uh-huh. Cuando veis una película, muchas veces seguro que os sonará haber visto lo de copyright.
Hombre.
Todos los derechos reservados.
Todos, ¿no? Todos reservados.
Todos los derechos reservados. Bueno, pues las licencias Creative Commons lo que dicen es, en vez de todos los derechos reservados, dicen algunos derechos reservados. Uh-huh. ¿Cuáles? Bueno, pues los que el autor decida mantener. ¿Y con esto qué es lo que se permite? Son unas licencias que, así como el copyright funcionó muy bien en su momento, cuando surgió la imprenta, cuando a principios de siglo se empezó a hacer el cine, tenía, digamos, su función y tenía su papel, pero ahora ya se ha hecho mayor. Ahora esas licencias ya no funcionan tal como funciona la cultura actualmente y como funciona la red. La gente comparte cosas, la gente modifica las cosas. La tecnología ha hecho que cambiemos la forma en la que trabajamos con el audiovisual o con la música y con todo. Uh-huh. Entonces, estas licencias Creative Commons vienen a ofrecer más variantes que la de todo de reservado y no se puede hacer absolutamente nada. No, uh-huh, permiten que haya gente que pueda decir, pues mira, mi obra, yo quiero que se distribuya, claro, que la gente si le gusta lo comparta y que además puedo querer que la gente haga modificaciones y ver versiones diferentes a mis cosas y al final forma parte de la cultura. La cultura se va modificando y todo el mundo va haciendo versiones de diferentes cosas y todo, aunque sea una modificación, sigue siendo cultura.
Uh-huh. Luis, para ver si yo lo he entendido bien, este tipo de licencia permite al creador, bueno, pues proteger su obra, pero desde distintos niveles, ¿no? Desde que no se puede copiar a que no se puede ver, o se puede ver, se puede copiar, se puede compartir. Un poco es una licencia a medida del creador.
Claro, este es uno de los principales puntos que buscan las licencias Creative Commons, que sea el autor quien decida. Claro. Las licencias de copyright estaban pensadas mucho desde el punto de vista de un productor, del punto de vista del negocio. Y las licencias Creative Commons vienen a pensar mucho más en el creador de a pie o en el creador en sí, que pueda elegir, bueno, necesito herramientas, necesito músicas para hacer otras obras, necesito, quiero hacer una nueva creación y quiero que la gente pueda utilizarla, pueda circularlo. Entonces, cada uno, las 6 licencias tienen como diferentes variantes. Parten todas de que es posible distribuirlas en la red. Uh-huh. Eso es posible para todas.
Que podemos verla, ¿no? De cualquier forma en la red, sin piratear, entre comillas, que es esa palabra de la que todos huimos.
Claro, pero ¿piratear qué es?
¡Uy, qué gran pregunta!
Hombre,
Luis,
yo para mí es comerciar con algo que no es tuyo.
Efectivamente. Entonces, también se pueden piratear obras en Creative Commons. Quiere decir, hay obras en Creative Commons que te dicen no te permiten el uso comercial.
Claro.
Si dicen que no permiten el uso comercial, tú tampoco vas a poder utilizar ese uso comercial. Con lo cual, estamos en las mismas que en lo otro. En cambio, tú a lo mejor, si libremente el autor dice, mira, le pongo una licencia de Creative Commons, porque a mí, siempre y cuando no sea comerciando con esta obra, ya me parece bien que la gente se la comparta y le pueda decir a sus amigos, mírate esta película que a mí me gusta mucho. Uh-huh. Porque al final, cuanta más gente la vea, más fácil va a ser que esa película pueda llegar a algún sitio, ya que tiene audiencia. La cuestión es, películas con audiencia pueden llegar a algo. Películas sin audiencia por ningún lado es muy difícil que puedan conseguir nada.
Yo le decía a Luis, ¿traducimos esto en que la obra es gratis? Y Luis me corregía y me decía, no, la obra es libre.
Efectivamente. O sea, las obras están pensadas para que se distribuya libremente. Otra cosa es que no tiene por qué ser gratis. Es decir, si esa película se presenta en un cine, las entradas se cobrarán entradas y el autor tiene que recibir su parte. Si esa película está en televisión, la televisión tiene fines comerciales, pues tendrá que llegar a un acuerdo con el autor que ha hecho esa película. O sea, una cosa es que circule libremente y otra cosa es que sea gratis. Pues a lo mejor el acceso es gratuito para gente de Internet en un momento dado y a lo mejor para las televisiones tienen que pagar un dinero para poderla emitir porque están lucrándose gracias a tenerla.
Claro.
Y en este festival que arranca hoy en la Casa Encendida, que la entrada es gratis para el público, yo no sé cuáles son los acuerdos con los directores. Os las han cedido, bueno, pues para que a nosotros llegue de forma gratuita, ¿no? Totalmente libre.
Bueno, efectivamente, yo más bien diría que la entrada es libre.
La entrada es libre.
Nuestro festival, es que claro, el principal punto es que nuestro festival también es sin ánimo de lucro. Es decir, no es una empresa, es una asociación que no tiene el mismo modo de lucro en sí misma, que simplemente, bueno, que cubre gastos. Y entonces los directores, como las licencias, tienen la petición de no comercial o comercial, lo que sea, hablamos obviamente con ellos, para ellos supone una difusión y nosotros, nuestra función, por eso la entrada es libre, no es comercialización de cine, nuestra función es divulgación de cine y de este tipo de licencias, que es muy diferente. Entonces, como en ningún momento, en ninguna de las escalas, nosotros somos una empresa exhibidora. Lo que nosotros somos alguien que decimos, mira, pues estas películas tienen algo que contar. Y las películas vienen encantadas y traemos a los directores. Y los directores hablan de sus películas e intentamos ayudarles para que conozcan también a otros directores, para que se enriquezcan, para que conozcan a productores, para que conozcan a otros exhibidores, para que haya aquí una sensación de vivir cine realmente.
Y tanto es así que, por ejemplo, hoy tenéis precisamente un estreno, ¿no?
¿Un estreno?
Empezamos el festival y la película inaugural es una película que es Todos tus secretos, de Manuel Bartual, es un Little Secret Film. Es un tipo de modelo basado en unas normas muy estrictas de creación de una película en 48 horas. Entonces, la película generada en 48 horas, distribuida en Creative Commons, distribuida online, permite que mucha gente la pueda ver. Aún no está disponible en la red. Lo estará, pero aún no está. Entonces, antes de tener acceso a poderla ver, pueden venir hoy a la Casa Encendida, disfrutarla en pantalla grande, hablar con el director y poder disfrutar de ese momento de esta película que, por cierto, está muy bien.
Vamos a ser los primeros de los primeros y ningún amigo nos va a decir, ya la hemos visto por internet, ¿no? Sí, vamos esta tarde a la Casa Encendida.
Efectivamente, pero aparte de ser los primeros de los primeros, lo mejor es que luego se pueda comentar o puedas ver a tu compañero riéndose dos butacas más para allá o al grupo de amigos viéndolo. Y entonces, por eso nosotros hacemos el festival. Porque aunque estas películas, antes o más tarde, en algún momento estarán online, el verlo en una pantalla grande, sentado en una butaca y rodeado de un ambiente, la sensación que se tiene para ver la película no es la misma. No. Es algo que Internet no nos puede ofrecer. Uh-huh. Y por eso nosotros creemos que, aparte de traer al director, aparte de explicar las diferencias, aparte de divulgar la idea y dar la sensación de cine, nos lo llevamos a un espacio de cine.
Nosotros solo vamos a dar unas pinceladas. Hay más de 20 obras que vamos a poder ver durante este festival. Muy atentos también a todos los coloquios, a todo ese espacio de encuentro que habéis creado para actores y para directores, porque Luis, esto es el futuro, ¿no? Todo parte de aquí.
Bueno, este es el futuro, digamos.
O el presente ya casi.
Es un presente y un futuro próximo, porque el futuro, tal como va avanzando, o sea, las velocidades que tenemos ahora mismo con los cambios tecnológicos, con los cambios en la creación, no podemos decir cuál va a ser el futuro. Quizá dentro del futuro las leyes de propiedad intelectual son completamente diferentes, la forma en la que compartimos las cosas no tiene nada que ver. O sea, podemos decir que esto es un proceso en el que estamos viviendo y es muy interesante poder vivirlo y poder ver hacia dónde nos dirigimos en los próximos, digamos, 3-5 años máximo.
pues sí. Nuevas formas de relación, nuevas formas de comunicación, nuevas formas de intercambio, y todo esto podemos vivirlo desde hoy en la Casa Encendida en Madrid. Luis Román, muchísimas gracias por hacer un poco de tutor, didacta de este tipo de licencias que nos tenían a nosotros un poco confundidos. Gracias, Luis.
Muchísimas gracias, y solo decir una cosa, que el hecho del árbol no nos deje ver el bosque. La gente que venga a la Casa Encendida lo que va a ver es cine, y van a ver películas. Y van a ver películas que le van a gustar porque son buenas.
Y de primera calidad. Luis, gracias, lo dicho. Un saludo.
Bueno, ¿y entrada?
Entrada
libre.
Que no gratis. Que nadie se confunda esto de que gratis no es calidad.
No, ni mucho menos.
Estreno esta tarde de Todos tus secretos y mucho debate y mucho intercambio en este festival, en la Casa Encendida, desde hoy durante 3 días más.
Bueno, pues nada, Maite, te tengo que decir hasta mañana.
Free.
Hasta Free. Mañana. Ya te puedes ir a casa. Adiós, adiós. Y ahora las noticias de las 5. Después volvemos con la media hora que nos queda, hasta las 5:30.
Onda Madrid. Aquí no hay playa. Con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 5:07, aquí estamos en la segunda hora. Bueno, segunda no es hora, porque vamos a estar hasta las 5:30. A las 5:30 le damos el relevo a nuestros compañeros de deportes, que os van a ofrecer la retransmisión del partido entre el CSK de Moscú y el Real Madrid de baloncesto, Euroliga de baloncesto, y veremos a ver si el Real Madrid sigue su racha triunfal. Que de verdad es que no le gana a nadie, no le gana a nadie. A ver si hoy sigue esa racha. Eso es lo que deseamos desde aquí. Bueno, tenemos muchas cosas, algunas importantes, otras no, pero sobre todo lo vamos a pasar bien en el ratito que nos queda hasta las 5:30. Voy a ver quién está en la cocina. Oiga.
Sí, estoy aquí en la cocina, pero muy nerviosa, muy nerviosa.
¿Por qué? ¿Qué te pasa?
Porque hoy, claro, el chiringuito lo tenemos que cerrar antes. Estoy aquí esperando a un unicornio que no llega.
¿El unicornio que no llega?
No llega.
¿Pero tú qué pasa? ¿Últimamente nada más que oyes canciones de Silvio Rodríguez o qué te pasa?
No.
¿El unicornio?
No, estoy esperando a un unicornio. ¿Eh? Bueno, a alguien que me hable de una leyenda del unicornio.
El unicornio, entre el amarillo de esta tarde y lo del unicornio, Paloma, te voy a poner en tratamiento.
Estamos perdiendo el norte, ¿verdad?
Me tienes preocupado. Un día llegas aquí con unas aletas y con un arpón y la lías. ¿Eh? Y la lías.
Como este de Pontevedra, ¿no?
El mismo. Sí. Así que, bueno, que me vas a hablar de un unicornio.
Sí, bueno, es que me ha dado envidia, ¿sabes?
Sí.
Quiero hablar de una leyenda, del unicornio, de un musical. Y claro, ya sabes que como siempre se desea lo que uno no tiene, y en Madrid no tenemos playa, oye, pues mira, un musical en el que aparecen pececitos, estrellas del mar. Ay, chico, a mí me tira mucho, ¿eh?
Qué gusto, Paloma. Bueno, pues nada, hay que prepararse, que enseguida estamos con lo del unicornio. Y ya sabéis, este programa 507 se acaba en un ratito. A las 5:30 echamos el cierre y será ya hasta mañana.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Todo está preparado, nos vamos esta noche a pescar. Ya veis, de vez en cuando es lo más normal, dejarlo todo y marchar. Final, que duro es trabajar en la mar. Final, que duro es trabajar en la mar.
¡Ay, Paloma!
Ya estoy tranquila.
Ah, ya estás más tranquila, ¿no?
Qué bonita música,
sí,
¿verdad?
Sí, una música muy, muy agradable.
Sí, podría decirse que es la banda sonora, no de una peli, pero sí de un musical que ya han visto más de 20.000 espectadores.
Más, muchos más.
Sí, hay que dar una cifra redonda.
Pues di más, di.
Venga, más.
55.349.
Bueno, eso será
personas.
En un futuro, ¿no? En fin, que luego nos dicen que mentimos. Bueno, hablamos del musical La leyenda del unicornio y cómo se trasladan a otro teatro, al Cofidis, a la calle Alcalá 20, pues hemos aprovechado esa tesitura, esa circunstancia, para hablar del espectáculo.
La mudanza.
Claro, sí, en la mudanza sí, hay que echarles un cable, ¿no? Y llevar todos los trastos, sobre todo su unicornio. Oye, que tengo aquí una foto.
Mira que es feo el unicornio, madre mía. No quiero ni verle.
Tiene, parece que está cabreado. Bueno, decimos que se reestrena, por decirlo de alguna manera, ¿no? Este próximo domingo, 26 de enero, el musical inicia su segunda temporada. Oye, que haya segunda temporada significa que hay un éxito previo.
Pues sí.
Pues bien, segunda temporada se podrá ver todos los domingos a las 12:30. Y segunda temporada con novedades, y de ellas vamos a hablar con la protagonista y el director del espectáculo, con Carla Fernández, que está aquí. Carla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y con Javier Muñoz. Saludos, Javier.
Muy buenas tardes.
Bueno, la novedad más importante es que Carla, además de actriz, ahora es profesora de baile.
Sí, soy profesora de baile.
Va a enseñar a bailar ahí a todos los niños después del espectáculo una de las canciones, porque es que es una gran bailarina. Aquí donde la veis, canta, baila, interpreta, es una crack.
Bueno, yo la he visto en un vídeo en YouTube, que por cierto, es el que puede ir echando un vistazo a la gente que vaya a ver el espectáculo para que vaya aprendiendo, sí,
los pasitos, ¿no?
¿No?
Sí, claro.
Sí, sí. El vídeo es La leyenda del unicornio, aprende a bailar con Marina. Uh-huh. Ahí, en ese vídeo, aprendes a bailar lo que haga falta.
Bueno, y a Marina la hemos visto en ese vídeo, que no para. Y lo que haces en ese vídeo, luego se reproduce en el musical.
Claro, luego todo el patio de butacas tiene que bailarlo conmigo.
Uh-huh. Por cierto, claro...
A ver, Paloma, ¿qué pega tienes? ¿Qué pega tienes?
¿Las butacas se retiran o cómo os apañáis ahí para la coreografía?
La gente se levanta y se pone de pie.
Claro. Uh-huh.
Sí, sí. Y sobre todo los chavales se ponen en el pasillo. Además, es que encaran a los actores como para decir yo también bailo y se ponen a bailar entre todos ahí. Es una fiesta. Está muy bien.
Marina, ¿cómo buscamos el vídeo en YouTube?
Aprende a bailar con Marina en el fondo del mar, ¿no?
El fondo del mar, aprende a bailar con Marina, o La leyenda del unicornio, aprende a bailar con Marina.
Bueno, si la encuentra Paloma, sí, que buscando tampoco sí, se come mucho el coco, habrá puesto ahí unicornio, bailar, ¿no?
Que me lo han dado hecho.
Ah, ya, pues, ya,
¿no?
Ya, ya.
Claro. En laleyendadelunicornio.com, tal como suena, ahí vienen todos los vídeos. Todos,
bueno,
todos.
Fantástico, desde luego. Yo no sé, Jaime, La leyenda del unicornio es una adaptación...
¿Jaime? Será Javier, ¿no?
Javier, pero va.
Le estás llamando Marina, pero... a ella, Jaime...
Claro, es que Marina es la protagonista.
Ya, ya, pero se llama, bueno, Carla, ¿no?
Y al director, pues bueno, pues por hacerle sentir un poco protagonista también.
La verdad es que tienes cara de Jaime, ¿eh?
Sí, ahora que lo dices, sí. Tengo un sobrino que se llama Jaime. O sea.
Bueno, en fin, es que como los dos empiezan por J. Ya,
sí, también es verdad.
Javier Muñoz, que es el director, el guionista, miembro de la productora también, sí, que... Lo haces todo, ¿no?
No. Lo hago con un equipo de gente impresionante, como es Augusto Alguero, que es el director musical, que es un crack, el hijo de Carmen, Sevilla, y un grupo de músicos espectaculares, como es Marco Rasa, como es Juanjo Melero y un montón más. También con Inma Sáez, que es una coreógrafa de lo primerito que hay ahora en España. Y bueno, con un montón de gente, Jacobo Muñoz, con gente de vestuario, con todo tipo de gente, que son los que hacen que el musical sea grande y sea bueno.
Bueno, la productora, que funciona bien porque os han dado un montón de premios.
Sí, eso es verdad.
¿Es que estáis en racha o hay poca competencia?
Bueno, es mucho trabajo. Es desde el año 2000 trabajando en hacer musicales y hemos hecho... Este es el cuarto musical que hacemos y hasta ahora nos ha ido muy bien, pues, por los premios y por el público. Lo interesante es que somos musicales de aquí, españoles. Competimos contra los grandes musicales de fuera y no nos va nada mal. O sea, que eso es lo interesante. Bueno, de Hanna Producciones.
Está bien, está bien.
Está bien. Producto nacional.
Sí. La leyenda del unicornio es una adaptación al musical de una leyenda clásica.
Correcto, correcto, correcto. Además, una leyenda muy bonita, que es como la inocencia de una niña es capaz de abolir la furia de un unicornio malvado. Solo por la inocencia. Y eso es lo que hacemos en el musical, que es lo que puede contar Carla.
Sí, bueno, está Carla aquí.
Que tiene mejor voz que yo.
Bueno. Sí, aparte que le canta y todo al unicornio. Sí.
Le canto al unicornio.
Sí, sí. Y mira que tiene mala cara el bicho, ¿eh? Oh.
No.
No, que va, ese cuerno que tiene ahí.
¿Ves? Mira, el problema del musical es ese, que todo el mundo se cree que el unicornio es malo, pero es que no es malo.
Bueno, simplemente espera la inocencia de alguien como Marina,
claro,
que le calme.
Bueno, Marina, pues yo no sé, porque yo más que cara de inocente, la veo una cara pilla.
Sí.
¿Pero a Carla o a Marina? ¿Quién les ves,
bueno,
la cara
de pilla? A Carla, en este caso a Carla.
Pero Marina también es muy pilla y es muy divertida, muy divertida. Además es la hija pequeña de una familia de pescadores que se van a faenar, se quedan solos.
Nos dejan solos a los críos, ¿eh?
Unos monstruos, entre ellos un unicornio, y es ella la que salva toda la situación.
Claro, le tiene que estar ahí comiéndole un poco la oreja.
Sí, cantándole y eso, sí.
La valiente.
¿Y qué le gusta? ¿Qué gustos musicales tiene el unicornio?
Pues al unicornio le gusta la canción del unicornio.
Claro.
Sí,
si a ti te hacen una canción, a ti te gusta tu canción, claro, pues a él le gusta su canción.
Ay, así te le camelas tú al unicornio, ¿no?
Claro, claro.
Y guiñándole un ojo, una sonrisita, ¿no?
Claro, le hago unas vueltecitas. Sí. Le bailo un bailecito muy bonito y él se calma y cae rendido.
Y es con esta canción que estamos oyendo.
Fíjate, ¿sabes? Fíjate. Si es que, a ver. Tiene fama de malo, le cantas tú, ¿no? Le dices, tienes fama de ser lo más terrible, pero no eres tan malo. Claro.
Ahí bueno, está. Pero Carla, ¿esta eres tú?
Sí.
Sí.
No, qué bonita voz, ¿eh?
Hombre.
Muchas gracias.
Bueno, Carla está en el escenario, pero también hay muchos más personajes.
Sí.
¿No? Creo que hasta 17.
17 personajes que los interpretan entre 8 actores.
Uh-huh.
Se van cambiando rápidamente de ropa, salen, se cambian y vuelven a salir. Y sobre todo, pues es eso, es el unicornio, el hijo del unicornio, el unicornín. Un montón de peces en el mar, una estrella de mar, un besugo, pulpos...
Pelícano.
Un pelícano.
Bueno, un pelícano.
Que es increíble, sí. El pelícano. Lo representa Chema Coloma, que es un actor de primera, y hace un pelícano espectacular, porque es que se le entiende muy bien, metido en un bicho enorme, y acaba sudando la gota gorda, pero sí. lo hace muy bien.
Y eso es ahora, en verano, imagino que...
Bueno, está...
Bueno, vamos a ver, señor director. He oído por ahí unicornín. Sí. O sea, que hay dos unicornios.
Efectivamente. O sea, el gran problema es que el unicornio pierde a su cría. Y entonces por eso está furioso. ¿Qué es lo que hace Marina? Pues le ayuda a buscar al pequeño unicornio. Y lo encuentran, lógicamente. Acaba bien el musical, acaba fenomenal.
Hombre, ya me imagino que no será una tragedia, porque si no, los pobres críos acaban ahí.
Y de hecho, la canción que enseña a bailar a toda la gente que viene a verlo es la canción del fondo del mar, que la baila con los peces que hay en el fondo del mar. Que es muy divertida, muy marchosa y está muy bien.
¿Estáis en el programa adecuado? Ya sabéis que esto es Aquí no hay playa, o sea,
pues
que
fíjate,
perfecto,
fíjate,
perfectísimo para todo esto que estáis diciendo.
Sí, sí, sí.
Yo creo que por eso hay tanto éxito, ¿no?, cuando se representan espectáculos de estas características. No tenemos aquí en Madrid mar, no tenemos playa, claro, y cada vez que vemos alguna referencia...
Y no suena.
Vamos para allá.
Claro, claro.
Sí, es verdad.
Esto ayuda, yo creo.
Sí, yo creo que sí. Bueno, yo creo también que es súper divertido, de verdad. O sea, yo os invito a que vengáis el próximo domingo, a vosotros y a todos los que nos están oyendo, a las 12:30, porque de verdad que es olvidarse durante 1 hora y media de todo y estar ahí riéndote, bailando, dando palmas, pasándolo bien y con una historia que es muy entretenida. Y además es en verso, o sea que es muy musical, incluso la parte que hablan. Se entiende perfectamente y es una rima súper fácil para todos, pero tiene un punto más de divertido.
Hablabas antes de los temas musicales de Augusto Algueró. Son 9 canciones en total.
Correcto. Ah. Sí, 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 sí. Sí, y casi todas marchosas, menos la que le canta Marina, que es para calmarle. Y hay otra canción que le canta a sus padres, que están convertidos en estatuas de sal por el unicornio maldito.
Sí.
Y le canta una canción también tierna. Todas las demás son canciones súper marchosas y para bailar.
Para bailar, los padres, los niños, una franja de edad así...
Los padres solemos ser un poquito más cortados,
sí.
Porque los niños enseguida se sueltan.
Sí, los padres suelen mirar a los niños como bailan, dándoles palmas y diciendo qué bien que está bailando.
Pero lo compensan los abuelos y las abuelas.
Esos son los buenos.
Sí, sí, sí.
Esos son los buenos, los que a mí me gustan.
Sí, sí que es verdad. Sí.
Porque ¿qué pasa con los abuelos? Se sueltan.
Bueno, es bajar al patio de butacas. ¡Ay, bien, bien, bien! Se ponen a dar palmas... ¡Bien, venga, vamos! Y ya animas a todos. Se levantan todos a bailar.
Las novedades, hablábamos de esta segunda temporada.
Es así.
Javier, de aquí, Marina, bueno, Carla, sí. Como profesora también de baile. ¿Algún retoque en esta segunda temporada más?
Hombre, sí que estamos dando algún retoque. Las cosas que hemos visto que han funcionado, pues las intentamos mejorar un poquito y darle un poquito más de cabida. Pero bueno, la verdad es que está bastante redondo, o sea que funciona. Y lo malo para los actores es que no pueden meter mucha morcilla, porque como es en verso, vete tú a inventarte el texto en verso. Entonces van como muy clavados.
O sea, las morcillas hay que justificarlas muy bien, ¿no?
Mucho, sí. Porque se las tienen que preparar mucho para poder hacerlas bien. Sí, pero lo que es, o sea, cuando estás agobiado y cuando estás en la escena y agobiado, te salen rimas de todo tipo. O sea, que es que lo que he visto es que son unos auténticos escritores, no solamente actores, sino escritores. Cuando lo pasan mal, se escribe perfecto, vamos. Y se inventa perfecto.
Sí. Está diciendo que sí, Carla, está así, diciendo sí, vale. Sí. En algunas que te habrás visto ya, ¿eh?
Me he visto en algunas y he dicho, a ver cómo salgo.
Es que, la verdad,
a ver cómo rimo.
Tienen que ser súper completos, porque tienen que cantar, bailar a la vez, estar con el texto, las intenciones, su personaje, o sea... Por eso un musical es tan interesante, porque lo tiene... Todas las bases del espectáculo están en un musical, y por eso te lo pasas también, claro.
La pasa que es que sois de un exigente, Javier. A ver. Es que les pedís de todo a los actores y a las actrices.
Es que les pedís de todo.
Que bailen, que canten, que interpreten.
Y que tengan empatía con los espectadores. Esa es otra, ¿eh?
Y que se metan en un muñeco espectacular, que casi todos se tienen que meter en muñecos sudando, viendo a través de casi ni ven, y bailar dentro de un muñeco. Que eso también...
Y no caerse.
Eso,
que
eso,
esto
eso,
también sí, sí, sí. Tiene sí, lo
es
suyo.
Verdad. Es verdad que
y mientras
pasó.
El señor director allí, pues...
Yo feliz.
¡Venga, ahí. Va! ¡El que salga el otro! ¡Vamos! ¡Que vamos de prisita!
El típico gesto. ¡Venga, rapidito!
¡Venga, que esto va muy lento!
Estábamos hablando de esos muñecos porque, por un lado, está Carla Marina en el escenario. Muñecos, citábamos el Pelícano, sí, Estrellas de Mar...
Correcto. Un besugo. Uh-huh. Un besugo que, además, la actriz que hace de besugo...
Tiene fama de tonto, ¿no? Los besugos.
Sí, no, y de hecho le llaman besugo, pero no es nada tonto, se lo pasa muy bien. Pero, ¿sí? Pero es un besugo auténtico, de tamaño gigante, parece una ballena cuando le ves en escena.
Es enorme.
Y dentro va Pilar, que es una de las actrices, y en una de las veces que estuvo actuando, dio varias vueltas, se mareó y no sabía si estaba delante o si estaba detrás. De tal manera que la pobre estaba en el escenario diciendo que alguien venga por mí porque no,
no sé ni dónde estoy.
Y que no es... Eso al principio pasaba mucho. Ahora ya se han hecho con los muñecos y ya es... Que madre también mía. Tiene su parte divertida porque tienen... O sea, funciona muy bien también así. Pero bueno, es lo divertido este espectáculo.
¡Qué momento!
Sí.
Madre mía, qué malo
está
tuvo que pasar.
¡Está el besugo mareado!
Y entonces entre todos le van cogiendo, lo van llevando.
Claro, claro.
Pero ya a partir de ahí aprendió y ya ningún problema.
Y luego entre el besugo y el pelícano, las estrellas de mar, hay una buena sintonía.
Súper buena sintonía, sí, sí. En el fondo, todos ayudan a Marina a encontrar a sus padres, que los tiene guardado el unicornio. Al final nos encuentran a la cría del unicornio y ahí es donde viene la trama final, que es, ¿querrá el unicornio intercambiar a su pequeño por los padres de Marina?
Ay,
y ahí lo dejamos, ahí lo dejamos.
Sí. No hay que contar más. Y lo cierto es que nosotros hemos tenido referencia del espectáculo y muy buena, además, nuestra especialista mamatieneunplan.com, Diana Martín, nos dijo que lo pasó bomba con vosotros y que además no solo los adultos, sino que se lo pasan bien los chavales. Eso a veces no pasa, ¿eh? Los espectáculos un poco destinados a público, a todos los públicos, digamos, que a veces disfrutan los chavales, pero los padres están allí.
Aquí disfrutan todos. Sí, es más para chavales, es verdad, es más para ellos, sobre todo entre 4 y 9 años es la edad perfecta. ¿Pueden ir de 3? Pues sí. Pueden ir de 10 también, pero entre 4 y 9, perfecto. Pero los padres lo pasan muy bien. Muy bien.
Y los abuelos, como ha dicho Carla, ya ni esto ya
los
es...
abuelos y las abuelas...
Lo necesitan. Le necesitan ese momento de esparcimiento.
Lo necesitan.
Lo están pidiendo, como se están diciendo, a ver si voy yo sola, aunque sea.
Sí, sí, bien, bien, vamos, vamos.
Tienes que subirlos a alguna vez ahí al escenario, ¿no?
Vamos.
A ver. Pero si ¿sabes lo que pasa que si subo a alguien? Pues que eso, me salto el guión y ya tengo que empezar a rimar. Y empiezo a rimar.
Claro.
Y a ver.
A ver cómo acaba.
Y encima bailando.
Es complicado, ¿eh?
Esto es
complicado.
Rimando.
Bueno, vais a estar hasta marzo, ¿no?
Vamos a estar hasta marzo, sí. De momento, esta segunda temporada, en el Teatro Cofidis, que está en Alcalá 20.
Sí.
Es un teatro espectacular, muy bonito además, y que se está de maravilla, desde el próximo domingo. Así que
sí,
ahí os esperamos para que veáis a Marina y al resto de los actores que están en La Linda del Unicornio.
Bueno, y la pregunta obligada ahora. ¿Es muy caro?
No, No, es precio súper económico. Es desde 10 euros una entrada y la más cara me parece que son 16, pero además hay descuentos, hay atrápalos, hay los bonus, hay de todo.
La gente se tiene que buscar un poquito ahí las vueltas.
O sea, que es un espectáculo súper económico para toda familia. También hay descuentos de grupos. O sea, lo que queremos es que nadie deje de ir porque sea un espectáculo caro y no lo es.
Claro.
No lo es.
O sea, si os han visto 20.000, a ver si
por
50.000.
Esto es, claro. Vamos a por los 50.000 ya.
Hay que conseguirlo, hombre, claro que sí.
Sí que sí.
Es el mejor día, los domingos, a media mañana.
Es un buen día para familiar, porque muchas veces no sabes qué hacer con los chavales ahí y tal, y es un buen día para una buena mañana para ir y acercarse al teatro. El sábado por la mañana también es una buena mañana, pero bueno, hemos preferido los domingos. Pues
es mejor el domingo.
Puede ser.
Sí, sí. Yo por experiencia lo digo, es mejor el domingo que el sábado. Sábado siempre uno se reserva para hacer cosas, comprar esto, lo otro, no sé qué. Los niños juegan en deportes o no sé qué y el domingo suele ser mejor día.
Así que ahí estaremos los domingos.
Pues ¿qué les vamos a desear?
Bueno, porque muchísima suerte.
Todo lo mejor.
Sí, vamos. Muchas gracias. Os esperamos a vosotros dos, ¿eh? Este domingo estaremos ahí viendo a ver si venís.
Lo bueno de esto, claro, es llevarse siempre a... Pues,
¿a quién te vas a llevar?
Al mejor crítico. Pues, que puedas tener en casa, que suele ser un chaval, ¿no?
Sí,
es lo que hace Diana. Generalmente va con su hija y así de alguna forma, digamos que intercambian comentarios.
Ella le llama testear.
Sí, testear.
Es verdad.
Lo que opina la madre, lo que opina la chavala, intercambian ahí, desde luego, opiniones al respecto. Pues muchísima suerte.
Muchas gracias.
Que vaya fenomenal, que no haya accidentes con este unicornio grande.
No.
Porque es que es tremendo.
Es.
Hay que ver en el cartel al unicornio.
¿Ves ahí a Carla, que está pequeñita, y ves el pedazo bicho?
Pero es más bueno el unicornio.
Sí, es muy bueno. Además, yo canto y se calma.
Es espectacular. El momento en que aparece el unicornio es espectacular.
Bueno, si nos lo están contando así, es que el final es el del que nos gusta. Final feliz.
Musical, claro.
Sí.
Gracias por venir, ¿eh? Por
gracias
estar
a vosotros,
aquí.
De verdad.
Bueno, y Paloma, gracias a ti también, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Que nos vamos ya, que en unos minutos llegan ya por aquí los compañeros de deportes que juega el Madrid Baloncesto. En Moscú contra el CSKA. Bueno, y mañana volvemos a partir de las 4. Que todo el mundo lo pase bien. Mañana estaremos otra vez aquí. Hasta mañana.